Queremos charlar con Ruth Zurbriggen, a quien tenemos en línea ya, sobre cómo fueron viviendo el desarrollo de esta sesión y cómo lo están viviendo en este momento desde las distintas organizaciones feministas que hay en el país. Ella representa o forma parte de la colectiva feminista La Revuelta. Buen día, Ruth, ¿cómo estás? Hola.
Hola.
Ahí sí, te escucho. Muy bien.
Bueno, muy buenos días. Estoy muy contenta, así que muy alegre también de comunicarme con ustedes, que siempre nos llaman y tan amorosamente abordan estas temáticas desde la convicción de la necesidad de esta ley, ¿no? Así que estas y otras.
Exacto.
Así que muy bien, muy contenta.
Bueno, la Marea Verde estalló ayer de alegría, o esta madrugada. En todo el país.
Esta madrugada, después de muchas horas, ¿no? Muchas horas, en algún momento decíamos, ya, voten, por favor. Pero bueno, fue muy interesante también no perdernos esos discursos de las cuatro últimas diputadas que hablaron en favor, ¿no? Tanto de Brenda Austin como de Silvia Lospenato, Gabriela Esteves, Gabriela Cerruti. Me parece que sintetizaron mucho de lo que se dijo antes y de los temas que vamos llevando los feminismos, en este caso, adentro del Congreso de la Nación. A mí me impactó muchísimo desde temprano verlas, ver tanto verde, un verde intenso dentro del Congreso, y en las últimas, en estas cuatro intervenciones, una presencia feminista muy importante en las argumentaciones, ¿no? En las argumentaciones de por qué la Cámara tenía que aprobar este proyecto. Me parece que va dando cuenta de cómo vamos convenciendo como movimiento y cómo estamos dispuestos a llevar eso a todas partes. Y en este caso, parte de todas partes es el Congreso de la Nación.
Muchos destacaban el nivel de discusión que se había dado, a diferencia quizás del 2018, un debate muy amplio, pero además de mucho respeto.
Yo pienso que sí, que hubo un acuerdo, me parece a mí, de trabajar en pos de escucharse. De todas maneras, hay discursos que siguieron muy centrados en no moverse nada de lo que habían dicho en 2018 en relación a por qué no, y al revés, en algunos casos ir para atrás incluso, ¿no? Pero me parece que desde las argumentaciones de quienes apostaron a que logremos la media sanción, creo que las argumentaciones se densificaron un montón y tomaron muchos más argumentos vinculados a las teorías y las prácticas feministas. ¿Qué quiero decir con esto? En 2018 creo que los discursos estaban muy, muy, muy centrados en temas de salud, en el tema de las muertas por abortos clandestinos inseguros, que son un problema, pero que, como decíamos también algunas en las intervenciones en 2018, así no hubiera ninguna persona muerta por aborto clandestino inseguro, igual el Estado debiera reconocer esto porque tiene que ver con nuestras libertades. Me parece que el tema de las libertades, el tema del proyecto de vida, el tema de los deseos, creo que eso significó un brinco muy importante en relación a lo que ahí se puede discutir, y creo que ese brinco tiene que ver con que se vino trabajando para hacer audible ese discurso hacia adentro, ¿no? Me parece que, bueno, todo lo que tiene que ver con los cuidados, creo que la ley que se aprobó, la ley que presentó, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo en su momento, habla de un Estado que pretende cuidar. Y esto me parece que es parte también de las apuestas que estamos instalando desde distintos espacios feministas, ¿no? La política de los cuidados y cómo, desnaturalizar también a qué nos referimos cuando nos referimos a prácticas de cuidado. En este caso, está la posibilidad cierta, si el Senado de la Nación así lo termina votando, que haya un desarrollo de políticas de cuidados en términos de aborto de parte del Estado. Y me parece que el gran, digamos, la gran discusión también es si vamos a tener el aborto legal 2020, es decir, si vamos a tener el reconocimiento simbólico de que la decisión de abortar no está mal para este Estado, por lo menos hasta la semana 14, inclusive por voluntad de la persona que necesita hacerlo, ¿no? Entonces, ese reconocimiento que es simbólico es también material, porque va a generar mejor acceso, digamos, un camino andado muy importante con lo que conocemos como interrupciones legales de embarazos en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Con muchas desigualdades todavía, pero eso creo que es un sostén enorme para hacer vivir esta ley que considero yo, y tengo muchas esperanzas, vamos a conseguir esta vez en el Senado de la Nación también. Va a ser ley.
Va a ser ley, claro que sí. Ruth, ¿qué lectura haces o qué análisis sobre los cuestionamientos que hay por o que hubo por parte de los sectores opositores, hablando de que la presentación de este proyecto en este momento es un oportunismo político?
Bueno, yo creo que en realidad la presentación de este proyecto tiene que ver con un compromiso político que hizo el Ejecutivo en la campaña electoral y apenas asumió. Y es un compromiso político que empujamos desde octubre fuertemente para que se cumpliera. Digo que empujamos porque ese compromiso se asumió por un convencimiento de parte del Ejecutivo y la gestión, pero que se asumió porque se instaló en las calles, ¿no? Llega al Congreso de la Nación por el activismo callejero, llega de abajo, desde esos movimientos populares, esos feminismos comunitarios que vamos haciendo, los movimientos sexogenéricos. Bueno, lo instalamos, lo llevamos, hicimos posible que llegue al Congreso de la Nación. No creo que sea oportunismo, es cumplir con la palabra asumida. Y es una palabra, yo me espantaba cuando decían, la sociedad no aprueba esto. Bueno, este gobierno gobierna y en la campaña electoral dijo que iba a trabajar por la despenalización y legalización del aborto. No engañó a nadie.
Claro.
En 2018, el presidente, por entonces presidente Mauricio Macri, abrió las sesiones. En una entrevista hace pocos días, la propia Silvia Lospenato decía, ese primero de marzo, cuando dijo eso, que iba a mandar, iba a habilitar el debate, nos miramos y nos sorprendimos, decía ella, porque no lo sabíamos. Entonces, las acciones que se hicieron fueron completamente distintas. Lo comparo porque allí sí hubo oportunismo. Pero lo que ocurre es que este movimiento es muy inteligente y en un sentido es oportunista. ¿En qué sentido? En que cada endija que se nos abre vamos a hacer que sea una puerta inmensa, no una pequeña endija. No vamos a mirar, en todo caso, por la cerradura. Vamos a hacer que la puerta se abra. Y eso es lo que hicimos en 2018, me parece a mí. Aprovechamos la decisión de Mauricio Macri y creo que él ni siquiera se la veía venir, todo lo que íbamos a provocar, ¿no? Y me parece también que es muy importante destacar que, mira, pasaron apenas 2 años desde que el Senado dijo que no, y ya tenemos media sanción. Es inmenso. ¿Y qué muestra eso? Me parece a mí, muestra la persistencia, muestra la tozudez, pero también muestra que convencemos. Hubo discursos ayer, habrá que volver a escuchar algunos, habrá que seguir analizando y pensando. Para mí los discursos fueron en favor del aborto, fueron mucho mejor, como dije antes, que los de 2018, pero hubo discursos que verdaderamente emocionaron, porque es sentir que está allí presente eso por lo que peleamos tanto. Esos diputados que hablaban de cómo la clandestinidad genera culpa y vergüenza y que entonces hay que evitar la vergüenza. Ese es el reconocimiento simbólico de que este Estado quiere que no sientas culpa, ¿no? Mm. Con esta ley. Entonces me parece que eso es inmenso. Ojalá todas las personas que en este tiempo de aquí al Senado tengan que abortar se sientan más contenidas, porque creo que ya estamos, ¿no? Esto, hemos dado un brinco enorme, me parece, con lo que ocurrió esta mañana, y seguramente seguiremos trabajando para que el Senado reconozca que como cuerpo se equivocó en 2018, que votó uh-huh. cruelmente. Ojalá el Senado como cuerpo aprenda esta vez y dé garantías para que el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación inclusive pueda ser una realidad y darle protagonismo, ¿no?, a quienes necesitan abortar para la toma de esa decisión.
¿Hay fecha para la sesión del Senado?
Bueno, no hay fecha confirmada. Yo supongo que lo van a...
Se ha hablado del 29.
Y la fecha que más, sí, el día que más circula, digamos, entre pasillos, comentarios y, bueno, y senadoras también, amigas, o amigas en términos de que van a votar a favor, hablan del 29. Así que, bueno, nos tendremos que ir preparando para esa fecha y si cambia uno o dos días o tres, también estar preparadas para eso. Creo que lo estamos, pero hay que seguir, no nos podemos cruzar de brazos, no es el momento, al revés, es el momento de empujar con más argumentos, es el momento de demostrar que no somos ese sector autoritario que amenaza a quienes deciden cambiar su voto en relación a lo que fue 2018, ¿no? Lo que le pasó al diputado de Jujuy, que por supuesto a mí me hubiera gustado que no se abstuviera, sino que mantuviera lo que había dicho, que iba a votar en favor, aunque en 2018 ocurrió otra cosa. Bueno, no somos así, no somos autoritarias, pero vamos a seguir trabajando en pos de argumentar y argumentar y argumentar parte de lo que venimos argumentando. Se trata de las vidas elegidas, se trata de los deseos, se trata de los proyectos de vida, se trata de la salud, se trata de cuidar. Bueno, se trata de dar al ojo a estas decisiones.
Ruth, muchas gracias por habernos atendido y, por supuesto, más cerca de la fecha volveremos seguramente a tomar contacto.
Muchas gracias a ustedes, buenos días y que terminemos bien verde este viernes.
Claro que sí, que sea ley. Hasta luego.
Adiós.
Ruth Zurbriggen es activista feminista, integrante e investigadora de la colectiva feminista La Revuelta.